Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a Cruce de Caminos, un espacio cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez, que os habla, os envían sus mejores saludos y desean que paséis una escucha grata. Como bien conocéis, estamos en el 102.5 de la FM en vuestro dial, pero también podéis encontrarnos en la página web de la radio y televisión de esta universidad o en el histórico de programas también en Internet. Sed bien llegados, sea como fuera, al programa que hemos pensado para hoy, en el que Valencia y sus instituciones van a estar en el centro. Para ello vamos a hablar con uno de los más eximios periodistas de la época contemporánea de Valencia, que llegó tras una larga carrera que empezó en 1967 como redactor a ser director de las provincias y adjunto a la dirección de su consejo de administración, escritor de abundantes libros sobre nuestra ciudad y desde 2015 cronista de Valencia. Fue asimismo miembro del Consejo Valenciano de Cultura. Nos referimos a Francisco Pérez Puché. Buenos días, Francisco, y gracias por hallar un hueco para esta entrevista.
Buenos días, y es un placer estar en la radio de la Universidad Politécnica, con la que me unen muchos lazos de afecto.
Pues muchas gracias. Francisco, como decíamos, eres cronista. ¿De qué se ocupa un cronista en concreto?
Pues es variable. Si quisiéramos, podríamos leer el reglamento de honores y distinciones que en estos momentos está vigente el Ayuntamiento de Valencia y veríamos sus obligaciones. Sus obligaciones son las de emitir su opinión y evacuar consultas e informes sobre aquellos temas relacionados con la historia de Valencia o en aquellos que la corporación, por medio de la alcaldía o concejalía en quien se delegue, estime oportuno someter a su consideración. Esto es lo que dice el reglamento que está en vigor ahora, y también dice que hay que redactar una memoria anual que se denominará Crónica de la Ciudad de Valencia. Luego esto, en la práctica, pues se reduce a lo que la corporación necesita, y en la práctica, en realidad, pues casi queda, al menos en los últimos años, queda circunscrito a emitir un informe sobre las personas que van a ser declaradas hijo predilecto o sobre las personas o entidades que van a recibir un honor de la ciudad. Es decir, que el ayuntamiento diríamos que tiene una herramienta que puede consultar. Su consulta no es preceptiva, obviamente, pero utiliza la herramienta cuando quiere. Sí. Y en los últimos años pues no ha querido mucho. Esta es la realidad. También pues la oposición. También la oposición. Es decir, que yo me siento al servicio de cualquiera miembro de la corporación que quiera consultar.
Claro. ¿Podríamos decir que es un cargo político o se ha de llegar a algún tipo de consenso entre diversas fuerzas políticas?
El ideal es que fuera un nombramiento. Es un honor. Es decir, el título de cronista es una concesión honorífica que surge normalmente de la alcaldía y que yo recibí de manos de la corporación de Rita Barberá en el año 2015, cuando estaban terminando su mandato. Y en realidad, pues lo que ocurrió entonces es que no hubo consenso político, como no lo ha habido después tampoco a la hora de nombrar a Vicent Baidal. No hay una unanimidad en la corporación, pero se hace uso de la mayoría para el nombramiento del cronista. Y es una verdadera lástima porque el ideal sería que hubiera consenso.
Claro, efectivamente. ¿Un cronista nombrado oficialmente por un ayuntamiento puede perder su cargo a causa de algún motivo?
Pues sí, puede perderlo a causa de una enfermedad que le incapacite. Pero el título es honorífico y vitalicio. Ahora, si tiene una enfermedad que le incapacita para sus funciones, pues el ayuntamiento puede incoar, que no ha ocurrido nunca, puede incoar. Hablo siguiendo las normas que están en vigor desde el 2021 y que elaboró por primera vez la corporación que acaba de salir del poder, hizo un reglamento de honores y distinciones donde se incluyó la figura del cronista.
Y Francisco, ¿a un cronista se le exige ser objetivo y ser neutral o puede manifestar de algún modo sus creencias políticas?
Yo creo que tiene que ser objetivo, se le exige moralmente que sea objetivo y que se sienta libre a la hora de emitir sus juicios. En mi caso, curiosamente, pues como soy periodista todavía en activo y escribo en los periódicos, puedo y debo emitir mi opinión libremente en el periódico Las Provincias donde escribo, pero al mismo tiempo pues soy cronista de la ciudad y ahí asumo otro papel que en claro. Este caso es obligatoriamente objetivo o equidistante o, claro, o más
eso,
neutral.
Eso es lo bueno. ¿Y está renumerado el trabajo?
No, es un título honorífico y vitalicio, es decir, que no hay remuneración.
¿Y no es un poco injusto no percibir ningún monumento por los trabajos que llevéis a cabo de consulta, de redacción, de informes y de representaciones?
No, yo creo que no. Yo creo que no porque tampoco hay ningún gasto específico, más que cuando coges el autobús o un taxi. Eso no tiene importancia. Es decir, que no hay una retribución establecida y, como digo, es un título de mero honor. Y en mi caso, pues fue un gesto muy cordial y de amistad de la alcaldesa Rita Barberá.
Además será gratificante, ¿no?
Sí, fue muy gratificante porque además fue una de las últimas decisiones que toma. Me nombraron cronista entre marzo, abril, mayo del año 2015 y en ese mes de mayo, pues la corporación que había presidido Rita Barberá perdió las elecciones y dejó el poder.
¿El ciudadano corriente puede tener acceso a los informes y a las memorias que elaboréis por motivos concretos o anualmente?
Pues me imagino que sí, porque son documentos que son públicos y se hacen para el público. Lo que me parece es que nadie cae en la cuenta y nadie lo pide. Sí. Ya.
¿La de cronista de la ciudad es una figura española o existe en otros países del mundo?
No, en Hispanoamérica existe también. En México sí, estoy seguro que existe. Algún otro país hispano tiene esa bonita costumbre. En Europa creo que es más dudoso, me parece que no.
¿Que haya más de un cronista es bueno para una ciudad de cierta envergadura como la nuestra?
¿Me preguntabas, piensa? No.
Que haya más de un cronista.
Ah, sí, aquí, sí. No, eso es indiferente. Es indiferente. Es decir, siempre se ha pensado que en los pequeños pueblos la figura es única e irrepetible y, en realidad, cada ciudad puede regularlo como mejor le guste. Y, en realidad, a la hora de la verdad, en Madrid creo que hay 8 o 9 que proceden de distintas corporaciones y épocas y si hay más personas de una que merecen por sus escritos, sus estudios, sus investigaciones, pues en Madrid creo que son 8 y en Barcelona también 6 o 8. En Valencia ahora somos 2 y nos llevamos la mar de bien, no hay ningún problema ni ninguna tensión.
Pues eso es fantástico.
En la práctica la única tarea que en la práctica hacemos, que es hacer los informes y tal, pues se divide por 2 y aún es todavía más cómodo. O sea que...
Pues eso, mejor. ¿Valencia ha tenido grandes cronistas?
Valencia ha tenido desde 1600, desde principio del siglo XVII, pues están en los nombres de las calles de la ciudad. Sí, ha tenido grandes cronistas y yo me precio de que uno de los cronistas antiguos pues fuera Teodoro Llorente, el fundador de las provincias, sí.
Te iba a preguntar si se podría haber muchos cronistas, pero ya me has dicho que sí.
Se pueden dar, sí. Pero es que en realidad no tiene especial...
Pero no hace falta, ¿no?
Tiene especial importancia, igual que hay muchos hijos adoptivos,
claro,
o muchas personas o claro, entidades que tienen la medalla de la ciudad.
¿Piensas que sería idóneo nombrar a una cronista, oportunidad que perdió el anterior gobierno municipal?
Pues sí, obviamente sí, claro, sería idóneo y creo que vendría muy bien.
Pues Francisco, ha llegado en la hora musical. ¿Qué nos sugieres? ¿De qué quieres que nos
Pues vamos a poner música de los Beatles, claro, pues porque es mi época y es mi despertar al mundo musical en los años 60.
Y es bueno, pues escucharla.
Todo
pues vamos
es bueno.
A ello.
Todo lo que hicieron es bueno.
I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love.
En los planes de enseñanza, la historia municipal es inexistente en todos los niveles de la educación. ¿Cómo definirías el papel de un cronista en la preservación y difusión de la historia local?
Entramos en la clave del asunto. La clave del asunto es que si el cronista investiga mucho, o hace esto o aquello, y luego no se difunde, no se divulga, pues su tarea empieza a ser perfectamente inútil. Dentro de mi cometido me pidieron, por ejemplo, en el 2020, me pidieron el informe del año 2020 y yo hice, a mediados del 21, hice un extenso informe sobre la pandemia en la ciudad de Valencia, en la invasión del COVID, cómo nos afectó, cómo nos cambió la vida, cómo interfirió en la vida de la ciudad, del comercio, del trabajo, etcétera. Y ese informe, que yo creo que tiene su interés, pues yo lo entrego en su día y está en algún cajón municipal. Quiero decir que la tarea del cronista ha de ser, en el tiempo que nos ocupa, en el siglo XXI, ha de ser esencialmente divulgadora. Si hacemos algo como es esa crónica, pues que alguien tenga oportunidad de leerla y de divulgarse. Y en estos momentos hay herramientas como son las redes sociales que perfectamente permiten hacer cosas de ese tipo sin un gran costo. No estoy hablando de editar libros, que también se pueden hacer. Estoy hablando de colgar eso en una página municipal. Cuando fui nombrado, llegó la siguiente corporación, la de Alcalde Ribó, y en el mes de julio del 2015 fui a visitarle y le llevé una historia de la bicicleta en Valencia. La llegada de la bicicleta, que era el fenómeno que en aquel momento estaba más impactando en el 2015 en la ciudad. Era una novedad, los carriles y las bicicletas. Le di la historia de la primera bicicleta que aparece en la historia de la ciudad de Valencia y le di la historia del recorrido de la bicicleta a lo largo del siglo XIX. Bien, pues eso está en el ayuntamiento. ¿Por qué no se edita? No lo sé. esa es una de las cuestiones que en breve, pues seguramente pondremos sobre la mesa del concejal de cultura del que dependemos.
Claro.
Es decir, si no hay divulgación, tarea investigadora no tiene especial
claro,
sentido.
Claro, no tiene sentido.
¿Eh?
¿En tu opinión, la sociedad entiende cuál es la función de un cronista?
No, yo creo que desconoce casi por completo la existencia de este personaje.
La verdad sí, es que es un poco desconocido. Francisco, entrando un poco en la historia reciente de nuestra ciudad, ¿cuál consideras que es el evento más significativo en la historia de Valencia en el siglo XX y por qué?
El más significativo yo lo situaría en la Riada de 1957, en tanto en cuanto permitió después el gran cambio que ha dado esta ciudad. Es decir, a partir de la Riada y de la reconstrucción de la ciudad, no nos quedamos solo en eso, sino que le hacemos un nuevo cauce al río y Valencia se plantea como una ciudad que tiene la rareza de tener dos ríos, uno viejo y uno nuevo. Y esa Valencia elige que el cauce viejo se convierta en un parque, que es una singularidad en Europa y en el mundo. De manera que, para mí, el hecho crucial de la Riada y todo lo que comportó en lo urbanístico y en este efecto sustancial de convertir el viejo cauce del río en un jardín, me parece lo más importante que ha ocurrido en el siglo XX. Siempre y cuando haya, como ha habido, una continuidad en las distintas corporaciones. Es decir, el proyecto de convertir el jardín, el viejo cauce en un jardín, pues nace en los años 70, en plena transición, en manos de un ayuntamiento no democrático. Recibimos la propiedad del cauce del río en el 76, cuando aún no había constitución, al año siguiente de la muerte del dictador, y sin embargo, con más o menos unidad estilística, las siguientes corporaciones han seguido con el proyecto de convertir el viejo cauce del río en un parque, un proyecto que no está terminado en tanto en cuanto no se ha unido todavía con el mar.
Ya. ¿Y cuál es el evento más sobresaliente de Valencia a lo largo de toda su historia?
Pues no sabría decírtelos, hay muchos. Si fuera yo muy foralista, que no lo soy, te diría, la pérdida de los fueros cambia la historia. No lo sé. Probablemente, si nos ponemos a analizarlo y desde esta sede de la Universidad Politécnica, yo diría que la llegada del ferrocarril fue sustancial,
claro,
para el cambio de la ciudad.
Pues sí, ¿eh? Es verdad. Y si te preguntara por el mayor mito o falsedad sobre la historia de la ciudad que los valencianos asumimos, para mal o para bien, como si fuera verdadero, ¿cuál dirías que es?
Pues habría muchos. Yo siempre hay cuestiones que me ha gustado hurgar o investigar en busca. Por ejemplo, usemos uno solo. San Vicente Ferrer se enfada con Valencia y los valencianos y se sacude las sandalias, el polvo de la ciudad, cuando la abandona. ¿Eso es verdad o es falso?
No sabemos, ¿no?
No sabemos. ¿Cómo está documentado? ¿Es tradición oral? Pues ahí hay una vía de investigación divertida y así hay otros. Por ejemplo, sí que ha habido interés científico en analizar el Santo Cáliz y decir cosas de carácter científico en torno a su autenticidad. Pero hay otros mitos que adornan la ciudad y que probablemente no vale la pena hurgar en ellos, pero que tampoco han sido investigados, como este de las sandalias. San Vicente, ¿pero por qué se va a enfadar? Tendría su carácter, pero no hay motivos. No hay motivos y desde luego no hay documentos que lo acrediten, ¿no? Y lo que sí que es muy interesante y muy divertido han sido, pues, los intentos que se han hecho de traer a San Vicente Ferrer desde su enterramiento en Francia para que pueda reposar con los valencianos. Incluso está documentado un intento de cambiarlo por otro santo francés que está en la catedral, ¿no? Pero no fructificaron.
¿Cuál es tu opinión sobre la digitalización de los documentos que conforman la base de los estudios de un historiador o un cronista? ¿En qué nivel se encuentra Valencia en ese ámbito?
Pues Valencia y España se encuentran un poquito atrasados. Es decir, que lo que ocurre es que el mundo se nos ha hecho digital en muy pocos años. La abundancia de información en las redes es grandiosa, pero a la hora de la verdad, el periódico de las provincias no está disponible en la red en los primeros años y en todo el periodo que va desde 1934 hasta el 2000. Todo el franquismo no está digitalizado y si uno quiere consultarlo, tiene que ir a una hemeroteca a pasar hoja por hoja. Sí que está digitalizado hasta el año 34 en diversos archivos, pero desde luego la necesidad de inversiones por parte de las instituciones para digitalizar más y más materias que sirvan a los investigadores con cierta comodidad, pues es evidente. Y a veces decimos, ¿y por qué hasta el 34? ¿Por qué no la Guerra Civil? Pues bueno, eso lo encuentras en la Biblioteca Nacional. Las provincias, desde luego, desde que reapareció en el 39 hasta el año 2000, que ella misma se digitalizó, pues está ausente.
Ya. ¿Cuál es el legado más importante que debemos preservar y transmitir a las generaciones futuras sobre esta ciudad?
Pues yo diría que ese legado, bueno, aparte de los valores morales de estima a la propia tierra y a sus fiestas, tradiciones, historia y cultura, el legado que a mí más me parece más interesante es el de la continuidad y el de la armonía entre las distintas opciones políticas. Si no existe esa armonía y desde luego si no existe un deseo de continuidad en el tiempo, pues poco de grande se puede hacer, porque aunque un ayuntamiento esté, fíjate, como el de Rita Barberá, 24 años, gran parte de los logros de Rita Barberá se deben al trabajo anterior de planificación y de siembra de infraestructuras que fue visualmente muy discreto, pero era necesario. Es decir, que los ayuntamientos, las corporaciones tienen que solaparse para que la labor sea continua.
Exacto, eso sería lo ideal. ¿Ha firmado Valencia su sentencia de muerte por culpa del proceso de llenarse de turistas y de expulsar a los autóctonos del centro histórico?
No, sentencia de muerte nunca, en ningún caso. No, es que la ciudad cambia. Es que en el año 80, aquí, a la entrada de la carretera de Barcelona, teníamos un cartel que decía que Valencia es visitable en 2 horas. No pase usted de largo. En Valencia, ciudad monumental, visitable en 2 horas. Y, sin embargo, ha cambiado la percepción del mundo entero. Sí. Y este año, estamos hasta el mes de julio, el aeropuerto recibió más de 5 millones de pasajeros. Movió más de 5 millones de pasajeros. Es decir, que el turismo es un gran invento. Como decía la película, el turismo es una fuente de riqueza, una fuente de cultura, una fuente de ocio, a la que no hay que renunciar. Otra cosa es que tenga algún efecto más o menos no esperado y no deseado, que a lo mejor es necesario corregir, como el tema de los apartamentos, pero no, en la ciudad, como decías, no firma su sentencia de muerte. La ciudad evoluciona y siempre está viva.
Sí, en eso tienes razón, pero también, yo qué sé, vas por la ciudad y no hay tranquilidad.
No, pero tampoco la hay en Colonia, ni en Bruselas. Es decir, lo que sí que está ocurriendo es que las ciudades cada vez se parecen más.
Sí, es verdad.
Y todas tienen las mismas franquicias y las mismas tiendas en toda Europa.
Sí, es verdad.
Tienen las mismas franquicias, las mismas tiendas, los mismos circuitos, a recorrer por turistas que se parecen cada vez más y que solo quieren hacerse selfies, pero eso es una forma cultural que será más o menos infantil, pero se da. Y la gracia, creo yo, está en no ser turista, sino viajero. Es decir, no quieras verlo todo a la vez, dedícale más tiempo a una ciudad y salte de los circuitos habituales.
Eso es lo bueno.
Aunque
lo mejor.
Ahora, pues sí, hay pero días que Valencia la ves, el mercado central muy saturado, como ya no se puede ver en solitario, como a uno le gustaría románticamente, el puente Rialto de Venecia. Siempre está rodeado de japoneses.
Es verdad.
Está rodeado de japoneses, pues esa es la realidad.
Es que los japoneses están por todos
sitios.
Están
por todas partes.
¿Piensas que Valencia ha ido a menos en la última década? Si es así, ¿en qué aspectos marcaría su decadencia?
No, yo no creo que haya habido decadencia. La ciudad puede, incluso con el ayuntamiento que tiene, la ciudad va sola. Los otros intentan administrar mejor o peor, embellecer, cambiar, pero la ciudad tiene una dinámica propia que supera, incluso si hubiera malas intenciones, que no las hay. No, en Valencia en estos últimos 8 años, desde mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que se ha querido aplicar muy a prisa un plan de movilidad que elaboró Rita Barberá en 2014. Yeah. Si le buscamos la fecha, desde el 2014 aún estaba en el poder Rita Barberá. Y yo creo haber escrito ya contra aquel plan de movilidad en el sentido de lo que después ocurrió. No se puede aplicar de golpe y no se puede aplicar sin didáctica. Pero como la ciudad está viva, se muestra arrolladora, es decir, la bicicleta llegó y se impuso en 2 años y hubo que hacer carriles rápidamente y de una manera radical y los que no usamos bicicleta nos quedamos bastante espantados. Y cuando ya la bicicleta estaba en la cumbre de su poderío, le apareció un competidor que le ha quitado la mitad, que es el patinete.
Es decir, es peor, ¿no?
Eso es, no lo sé, pero es una realidad inabordable. Es que los ayuntamientos, pero eso pasa en toda Europa. Es decir, si a mí me ha pasado estar en pleno enfado por la invasión de bicicletas y después ir a San Francisco en Estados Unidos, donde la cosa es el triple. Es decir, es así, el mundo ha cambiado. Y si vas a Nueva York te das cuenta de lo que puede ser nuestro futuro.
Ya. Claro,
porque todo va más a prisa y la realidad ciclista, cuando ya estaba impuesta y dominante, pues inmediatamente le ha venido un competidor nuevo. Y los ayuntamientos no saben qué hacer. Y no se atreve nadie a obligar que lleven un seguro.
Claro, y que no vayan por las aceras, porque tú sabes que...
Claro.
No vas tranquilo,
si no vas por
muchos,
claro,
sitios,
por
aunque
eso,
esté el carril,
por eso
van
hay que hacer,
por la acera.
Por eso hay que hacer carriles que incomodan al conductor, claro.
Claro, eso es lo primero que
y ese es
que
el
hacer.
Juego de la ciudad. Pero todavía no hemos visto autobuses con un soporte para llevar bicicletas delante.
Es verdad, eso sí
eso
que
está,
es verdad.
Eso está en medio mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso está en medio mundo.
Eso no me había fijado.
Todo
yo.
Eso llegará, todo llegará. Todavía no hemos viajado en un tren de alta velocidad con bicicletas o con perros.
Claro, claro.
Y eso ocurrirá.
No, a mí me parece muy bien. Yo soy muy amante de los perros. Y cuando yo tenía, no tenía esa posibilidad.
Quiero decir que es la realidad de la sociedad la que va imponiendo sus reglas.
Francisco, tú trabajaste muchos años en el diario decano de la ciudad de Valencia, Las Provincias, y fuiste director del mismo. ¿Cómo contemplas aquella época de tu vida?
Pues la contemplo con mucho amor y con un pelín de nostalgia, en tanto cuanto, claro, no es La Provincia, es que uno era joven y esas cosas marcan, ¿no? Yo empecé a trabajar en Las Provincias a las 2 semanas de terminar la carrera. Fui a ver al director. Me dijo, bueno, pues como escribió Mariano José Larra, venga usted mañana.
Qué bien, ¿no?
Claro, qué bien. Eso ahora asombra a los jóvenes, que uno tuviera trabajo así de fácilmente. En 1967. Y desde entonces estoy escribiendo Las Provincias, aunque formalmente soy un jubilado, desde 2009, cuando me jubilé, dije, bueno, pues ya se ha terminado, ya no voy a facturaros las colaboraciones ni nada. Y dice, bueno, pues podías escribir más, porque ahora como no cobran. Entonces, pues es una suerte, porque escribir 5 piezas a la semana es interesante. y en mi caso me da la vida, me da una obligación,
claro que sí.
Me da una voluntad de salir y me da una voluntad de estar en los líos y estar al corriente de lo que pasa, ¿no? Y eso es importante. Y las provincias, pues claro, para mí es todo. Aquella etapa, sobre todo la transición, un poquito, dos años antes, desde el 72 al 79, fueron años muy interesantes, en los que hice información municipal y ahí tuve la oportunidad de trabajar codo con Rita Barberá, que empezaba también sus tareas como periodista. Y son años difíciles de olvidar porque fueron muy intensos.
Estupendo, pues ahora que disfrutes escribiendo muchos años más. ¿Tiene el periodismo de hoy algo que ver con el que hace solo 30 años?
Pues por lo que yo veo ahora, el cambio ha sido radical, ha sido bárbaro, ha sido enorme. Es decir, estamos hablando de otra galaxia, de otras cosas. Estamos hablando de que cualquiera puede ser periodista con su cámara de fotografiar si se produce un incendio en cualquier parte del Saler, como hemos visto en las últimas horas, ¿no? Cualquiera es un fotógrafo y cualquiera da una noticia a un periódico. El periodista tiene otras responsabilidades, que es verificar y certificar lo que le llega, pero el mundo se ha globalizado y se ha hecho infinitamente noticioso. De ahí que surjan también las noticias falsas, las noticias interesadas y las noticias que hay que documentar bien. Y de ahí que el periodismo haya cambiado. El periodista se ha hecho mucho más barato, mucho más barato. Hay que pensar que la crisis económica del 2008-2011 puso en España a 6.000 periodistas en la calle. 6.000 periodistas. Y eso fue terrible. Es decir, la profesión por un lado, se ha banalizado a través de los artilugios telefónicos. Y por otro lado, banalizado en el sentido de que se ha hecho frívola y...
Yeah.
Y por otro lado, se ha hecho más barata, se ha hecho más, como la sociedad, se ha hecho un poquito infantil desde mi punto de vista, hay menos reflexión en los periódicos, hay menos trabajo de investigación ahora que antes y todo parece que es más banal y más pasajero, ¿eh? Bueno, esas son las grandes diferencias. También hay una diferencia sustancial. En las redacciones ahora no dejan fumar y antes fumábamos como carreteros. Y todo cambia, todo cambia.
Pues sí, es verdad. Cuando fuiste director, ¿empecéis a prever, incluso a temer el desarrollo digital que tendría la información al cabo de pocos lustros?
Bueno, yo en el breve periodo que fui director, entre el 99 y el 2001, pues fui yo el que alenté y puse en marcha la edición digital de las provincias, que estaba ya preparada, pero no se veía bien el momento de salir. Han pasado ya 20 y tantos años. Yo creo que a las ediciones digitales de los periódicos les ocurre que tampoco han encontrado su destino. El periódico de papel, desde los años 70 ahora, ha caído, yo diría que estrepitosamente. El número de ventas de ejemplares en papel es muy inferior, me permito decirlo con toda libertad, en toda Europa y también en Estados Unidos, no así creo yo en los países de gran desarrollo, como pueda ser la India, México, quizá ahí no tanto, pero en general se puede afirmar que ha caído la venta de periódicos de papel en todo el planeta, sustituido por lectores que ven versiones digitales de pago o gratuitas. Y esas también están siendo sustituidas por las nuevas generaciones que, desde mi punto de vista, les interesa bien poco lo que ocurre.
Es verdad.
Desde el punto de vista periodístico clásico. Les interesa lo que ocurre a la hora de comprar camisetas o zapatillas, pero o de tendencias y modas y tal y cual. Pero lo que pasa en Gaza, pues yo no sé hasta qué punto le interesa a los jóvenes hasta los 25 o 30 años. Luego ya ocurre que esos jóvenes adquieren una responsabilidad y han de preocuparse por el mundo que les rodea. ¿Y cómo se informan? Pues por las redes o algunos. Habría que rescatarlos para el viejo periódico de papel.
A mí me gusta mucho el papel. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el periódico tradicional en la era digital?
Bueno, estamos en el mismo conflicto.
Estamos en el mismo conflicto, sí.
El periódico de papel sigue como el libro. Ahí sí que ha habido, creo yo, un fracaso del libro digital.
Sí.
El libro transmite un amor a tocar el papel, que eso no se puede soslayar. Y a mí me gustaría que el periódico también tuviera esas virtudes, pero no lo consigue.
Ya.
La tendencia es hacer periódicos más sesudos, más reflexivos y más caros.
Claro.
Porque es que hay que también pensar que lo que era aventura, es decir, tener una persona en el Líbano, eso es carísimo. Y no se puede soportar si no vendes 1 millón de ejemplares.
Claro,
yo he tenido la responsabilidad de hacer periódicos de 164 páginas en los que más de la mitad era publicidad. Y he rogado a la dirección que quitara publicidad para que pudieran entrar todas las noticias y me tiraban de los despachos. Claro.
Es lógico, lo que se quiere es el dinero.
Pero esos periódicos, hoy en día, veréis que los periódicos raramente pasan de 64 páginas. Todos. Y que algunos están saliendo con 24 o 36. Es decir, falta publicidad, faltan lectores, es muy mal negocio.
Vale.
Eso está ocurriendo.
Qué pena. ¿Qué beneficios encuentras al mundo digital que no tenía el analógico? ¿El material de ir a comprar el diario y no saber de las noticias hasta el día siguiente?
Bueno, no. Sí, el no saber las noticias hasta el día siguiente era incluso emocionante, ¿no?
Sí, exacto.
Y sobre todo era emocionante ver qué noticias llevaba la competencia y tal. El mundo digital nos está haciendo todos muy vagos.
Sí.
Es decir, las casas están llenas de enciclopedias que no consultamos, porque lo tenemos todo ahí. A Internet le consultamos incluso la ortografía. Le consultamos el nombre de un compositor. Cuando estás escribiendo, demonio, ¿cómo se escribe bien Beethoven? Pues se lo preguntas a mamá Google. Entonces, eso tiende a la vagancia. Eso, porque uno tenía, al menos en mi profesión, tenía obligación de estar rodeados de libros de consulta, diccionarios, enciclopedias, todo. Yo tengo la enciclopedia de la región valenciana, Larús, y dos o tres más, y ya no sabemos qué hacer con ella. Y los hijos nos dicen, pero si no me cabe en casa todo eso. Y todo eso está yendo por caminos inciertos, está acabando en el rastro todo eso.
Qué pena.
Pero esto se da mucho, está pasando. Y bueno, ¿había previsión de que eso tenía que pasar? No, en mi caso no. Yo no pensé que la revolución digital fuera tan profunda ni tan extensa y que tuviera tan serias consecuencias, sí.
Francisco, vamos a hacer una segunda pausa en el programa para escuchar otra canción. ¿Escuchamos otra de los Beatles?
Sí, 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 los Beatles son únicos. Yo después de los Beatles ya me desinteresé y prácticamente no estoy al corriente de lo que ha ocurrido.
No, vamos,
cariño. Otra cosa es la música clásica. Eso ahí pon lo que quieras que me apunto, ¿eh?
Ya, bueno, pero ahora como queremos que nos ponga un poco en marcha, continuamos con ellos, ¿vale? Venga, pues vamos a escucharla. Francisco, ¿cómo valoras el papel del periodismo en la sociedad actual?
Pues tiene que mantener y defender su viejo y confesado papel de ser un factor de incomodidad para el poder. Es su obligación principal. Tiene que incomodar al poder, sea el que sea, y con un esfuerzo por la independencia. Podrá tener un periódico su propia ideología, su abanico de opiniones y de inclinaciones, pero está obligado a mantener el papel de incómodo del poder y tiene que mantener hasta donde pueda su obligación de contrastar todo lo que le llega.
Claro, claro.
Porque en estos momentos, por poner un ejemplo, si reuniéramos a todos los periodistas que trabajan en los gabinetes de prensa de la Diputación, los ayuntamientos y la Generalidad, más que triplicarían a las redacciones de Levante y las provincias. Y cuando tú tienes frente a ti, al menos tú tienes el cometido de contar cómo va la educación o la sanidad en Valencia, y frente a ti tienes a 6 o 7 periodistas que te facilitan la información, el gran temor es que te hagas perezoso y no trabajes e investigues por tu cuenta. Si te lo dan todo hecho,
claro,
resuelves el trabajo del día, pero no estás investigando o contrastando la realidad. De manera que el gran reto del periodista, desde mi punto de vista antiguo, si queréis, es que está obligado a ir a los ambulatorios a ver lo que dice la gente, está obligado a hablar con los médicos y está obligado a hablar con los directores de los hospitales.
Pues
y
sí,
después formar su propio criterio, sí, e informar a su lector.
Eso es lo que falta verdaderamente. Francisco, en tus libros te has dedicado a los grandes acontecimientos que han sucedido en Valencia. La riada, 1957, la visita de la Marina estadounidense a la Albufera, la Copa de América, de vela, la exposición regional valenciana. ¿Éramos los valencianos, a pesar de disponer de menos recursos, de más osados antes, de más confiados de nuestras capacidades?
No, lo que ocurrió es que los periodos en la alcaldía de Rita Barberá vienen a coincidir con una época de magnífico comportamiento de la economía. Entonces fue posible que hubiera inversiones potentes y espectáculos financieros y deportivos como aquel de la Copa América, que cambió en buena manera el sentido y la proyección de la ciudad. Después, todas esas alegrías financieras culminan en el 7, en 2007... y se despeñan en la crisis del 2011. Tradicionalmente se ha dicho que los ayuntamientos de las derechas tienen que afrontar con austeridad los despilfarros que han hecho las izquierdas. Pero eso no siempre es así. Ahora lo vamos a volver a ver, ¿eh? Ahora lo vamos a volver a ver. Pero es que la etapa que va desde el 99 al 2007 fue fastuosa y Valencia pudo hacer inversiones muy potentes que cambiaron la imagen de la ciudad. Y para mí esa es la clave, siempre bajo la falsilla de lo que se había hecho antes y más atrás, es decir, el desviar el río y poner en marcha,
claro,
el Plan Sur, que modifica el escenario de la ciudad.
¿Fue la Exposición Regional Valenciana ese gran evento que nos puso en el mapa o se ha magnificado?
No, para mi gusto sí que lo fue. Fue un momento también de excepción. Valencia va por ciclos. Valencia hay ciclos que muchas veces coinciden con los de la buena economía, en los que se siente guapa. Se siente guapa, brilla, luce en el barrio y se muestra competitiva y saludable en la economía. y la exposición regional fue una de ellas. Lo que pasa es que se truncó rápidamente con la Semana Trágica de Barcelona, yeah, en el verano del 9, y la economía cambia, las familias tienen que mandar soldados a África y se nos quitan las ganas de vivir porque tenemos otras preocupaciones. Es como ha ocurrido ahora también, que estábamos recuperándonos de la crisis económica y ha venido la guerra de Ucrania.
Pues sí.
O ha venido el COVID. Es decir, cuando tú estás haciendo el esfuerzo por reemprender una nueva etapa económica brillante y por lo menos esperanzadora, pues vienen las adversidades. Eso ocurre.
La Albufera está condenada a muerte de manera definitiva y solo subsistirá como estampa turística.
No, la Albufera no está condenada a muerte y la prueba es que llevamos muchos años diciendo que se muere
y
afortunadamente
y
no.
Ahí está.
Claro, yo he escrito en los años 70 que aquello era un desastre, pues cuando se instaló la Ford en las inmediaciones de la Albufera y el proyecto era que las aguas residuales de la Ford virtieran por allí. No, la Ford hizo las cosas bien. Yo creo que se acogió a la Politécnica, hizo las cosas bien y de pura bien. Y la Albufera tiene soluciones técnicas. Y yo tengo la suerte de estar en el Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Y tengo la suerte de ver cómo los ingenieros de caminos han variado de alguna manera sus orientaciones y se dedican más que a construir infraestructuras, a cuidar el medio ambiente y hacer que las infraestructuras sean duraderas y sostenibles, como se dice ahora. No, yo creo que la Albufera tiene soluciones, solo que hay que aplicarlas y sobre todo darle agua fresca.
Yeah.
Si tiene sus aportaciones de agua fresca y abundante, pues sufrirá mucho menos.
Pues nada, que perviva ahí. Francisco, uno de tus libros lleva por título La Valencia de los 70. ¿Crees que es la década en la que da inicio Valencia contemporánea o aquella Valencia de los 70 ya acabó?
En aquella Valencia de los 70, que seguramente no se va a repetir, pues éramos jóvenes y mi generación de periodistas disfrutó mucho aprendiendo a hacer periodismo. Es decir, yo recuerdo reuniones entre colegas y compañeros diciendo, bueno, ¿y cómo se cuenta una manifestación? Hasta ahora estaban prohibidas, pero mañana va a haber una. ¿Cómo la contamos? ¿Cómo contamos la gente que hay? ¿Cómo contar una manifestación a favor de la autonomía, por ejemplo, aquella
sí,
que hubo inolvidable, por la que tú estabas muy a favor? Y sin embargo tenías que mostrarte equilibrado y no emotivo. ¿Cómo se cuenta una manifestación? Bueno, aquello fue una etapa interesante en la que aprendimos a hacer un periodismo porque la generación anterior, la que había hecho el periodismo del franquismo, tuvo la generosidad, llamémosle así, fue una generosidad, es decir, chiquitos, esto que viene ya es vuestro, apañaos. Es decir, ellos no se consideraban ni con ganas, ni siquiera legitimados
para continuar.
Entonces, como llegamos a una generación, en la época en que llegó también María Consuelo Reina al periódico, en el 72, pues lo que hicimos fue aprender y hacer un nuevo periodismo y contar lo que estaba pasando. Y aquella etapa de buena armonía y concordia que hizo posible la Constitución fue muy hermosa y fue estupendo poderla contar.
Un escritor está siempre preparando un nuevo libro. ¿Vamos a ver pronto en las librerías algún nuevo título tuyo?
Pues espero que sí. Sí. Yo creo que está a punto de salir para Navidad una recopilación de crónicas mías en Internet y en mi web, que se llamará Crónicas de Valencia, en valenciano y en castellano saldrá. Eso por un lado. Y también me han pedido una participación en el libro que se va a hacer sobre el nuevo palacio, el palacio que se convierte en la calle del mar,
sí,
en el Museo de Arte Contemporáneo, el Palacio Valeriola. Ahí estuvo la redacción de las provincias durante un montón de años, desde 1893 hasta la Guerra Civil, y esa etapa la he contado yo con todo el ambiente que había de una redacción instalada ahí en la calle del Mar.
Sí, sí.
Todos los escritores, poetas, pintores que pasaban por allí, y el ambiente, y ha sido bonito también. Y será un libro colectivo donde distintos autores pues intervienen contando la historia del palacio desde el siglo XVI, y a mí me ha correspondido el de la etapa en que están las provincias viviendo allí.
Ah, pues será interesantísimo. Pues nada, ya vendrás a contárnoslo.
Cuando tú quieras.
Pues estamos terminando ya. ¿Quieres añadir alguna cosa?
Decir que soy un alumno feliz, que soy un alumno senior del Departamento de Pintura de Bellas Artes, que tenemos dos clases semanales y lo pasamos muy bien, y que eso viene a demostrar que la Politécnica, aparte de una gran universidad, pues es un foco de cultura y de convivencia en la ciudad, y eso es muy importante.
Es muy importante. Yo también he ido muchos cursos a pintura y este año me he pasado a la música. Ya iremos contándonos lo que aprendemos. Pues esperamos que de ti sigan dando a la imprenta muchos otros libros que sirvan para conocer mejor la Valencia de hoy, la de ayer y, ¿por qué no?, atisbar la del mañana. Francisco, muchísimas gracias por tu presencia en Cruce de Caminos. Ánimo con todas tus labores, que no son pocas.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí.
Gracias a ti siempre. Y gracias también a que nos sintonicéis cada semana, por el medio que sea, en este Cruce de Caminos, y que sois la base de este programa. Saritorio en la realización y Carmen Leine al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de Valencia. Sed felices.